ministro, se trata del presidente de la CPC, Ricardo Mewes. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Qué tal?
Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues. ¿Está contento con la aprobación de la ley de las 40 horas? Fue un proceso bastante conversado donde la ministra Janet Jara se sentó con los distintos actores, entre ellos la CPC. ¿Se cristalizó lo que ustedes buscaban? ¿Creen que es un buen acuerdo?
Mira, primero yo creo que cualquier acuerdo que además esté en conjunto con el gobierno y con los trabajadores, creo que es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque yo pienso que es sano el diálogo social, es sano también que uno pueda ir avanzando en estos temas que son tan relevantes para la sociedad. Por lo tanto, si bien es cierto, aquí uno va cediendo cosas, pero al final creo que los acuerdos son buenos y claramente este acuerdo que compatibiliza la vida laboral con la vida familiar es también súper bueno para los trabajadores.
Ricardo, eso quería preguntarte, ¿qué pasó entre la primera recepción del primer proyecto, que era totalmente distinto al que salió, y hoy, que se aprueba definitivamente y ya está listo para hacer ley? ¿Qué hubo entre medio para que entendamos aquel título que era ley de 40 horas semanales? ¿Cuál es la bajada para que ustedes sientan que, bueno, que es mejor este proyecto y que incluso puede ser bueno?
Mira, yo diría que aquí hubo mucho diálogo, que, insisto, es tremendamente relevante, pero además se fueron, sacando algunos nudos. Por ejemplo, desde el punto de vista del empresariado, se consideró importante los bancos de horas que están presentes hoy día en esta nueva ley. Se consideró la realidad de las regiones, de muchas veces del sector turismo que antes no había estado considerado. Hay conceptos también de adaptabilidad laboral en varios casos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se fueron desmitificando algunos conceptos y resguardando, obviamente, algunos otros que no significaran una precariedad para los trabajadores. Entonces, yo creo que aquí se pusieron varias cosas arriba de la mesa, algunas de las que yo les señalo. Por ejemplo, la jornada que están utilizadas en el comercio de las 30 horas o los 4x3 también son cosas que fueron novedosas por una parte, pero por otro lado hicieron también sentido desde el punto de vista de rebajar las horas totales trabajadas.
Ricardo, uno de los principales problemas que ha tenido el mercado laboral chileno es la poca o la falta de formalidad. ¿Usted cree que de alguna manera esta nueva ley apunta en la dirección correcta para tratar de subsanar los problemas en ese sentido?
Bueno, yo pienso que sí, pero esto no puede ir solo. Yo creo que aquí también tenemos que generar un espacio de mayor productividad en las empresas, que ahí está el desafío tanto del sector empleador como de los propios trabajadores. Y claramente ese, yo te diría que es lo que nos debe llevar a mejorar nuestra competitividad incluso a nivel internacional, porque claramente nosotros competimos con el mundo, con una economía tan abierta como la nuestra, claramente competimos con ellos. Por lo tanto, ahí se tiene que generar un espacio también que mejore la competitividad de las empresas. Por lo tanto, me parece a mí que sí, que hay un espacio, hay mejora para también ir abordando esos bolsones de informalidad que tanto daño le están haciendo también a la economía nacional.
¿Y si hace 5 o más de 5 años el solo concepto de la flexibilidad o la adaptabilidad era un anatema en algunos sectores de nuestra economía, y se ha abierto esa puerta para transitarla con cuidado, con mesura y sin generar temores a que esto pueda precarizar el empleo, porque ese era la razón por la cual, claro, muchos suponían, si se abrió esa puerta de manera virtuosa para poder darse cuenta de que hay que dejar prejuicios de lado y hay que ver las realidades caso a caso, ¿qué espacio queda en este nuevo contexto para conversar otras flexibilidades del mundo laboral para hacer de la economía chilena algo no más precario, pero sí más competitivo?
Bueno, fíjate que nosotros, dentro de las cosas que nos preocupan muchísimo, y particularmente desde una mirada, Matías, desde el comercio, donde a producto de la pandemia muchas mujeres tuvieron que volver a sus hogares y se perdieron fuentes laborales, me parece a mí que ahí, desde el punto de vista de la adaptabilidad laboral, hay un espacio para volver a conversar con el mundo laboral para que permitan entonces generar mecanismos, generar acuerdos entre mujeres y empleadores que permitan tener otros mecanismos de adaptabilidad. Está claro que este proyecto, por ejemplo, permite, ¿no es cierto?, acordar bandas horarias, pero también está muy focalizado en aquellas empresas que tienen sindicatos. Aquí tenemos que abrirnos también a aquellas empresas que por lo demás son la mayoría que no tienen sindicato y tenemos que darles la opción que exista ese proceso de negociación. Entonces creo que ahí, a tu pregunta, creo que ahí se abre un tremendo espacio para ir de nuevo conversando en el foro laboral con los trabajadores para que vayamos también quitándole y con todo el cuidado, como tú bien señalas, de no precarizar la fuente laboral, que es el gran temor de los trabajadores, avanzar entonces en esos conceptos de y en esos procesos de adaptabilidad.
Los expertos dicen que quizá uno de los aspectos que se podría seguir avanzando, sobre todo con relación a la flexibilidad, tiene que ver en cuánto tiempo se pueden usar las horas que hay que trabajar. Acá todavía es bastante estrecho el margen. ¿Cree que se podría avanzar en ese sentido?
A ver, después de esto, yo pienso que hay mucho espacio para avanzar en esta y en otras materias también. ¿Qué es lo que es importante? Primero, ¿cómo cuidamos a las pequeñas y medianas empresas para que en este proceso gradual no tengan un impacto demasiado grande, porque lo van a tener igual, pero que no sea demasiado grande y lo puedan sobrellevar? Segundo, las empresas tienen que mejorar su competitividad, o si no, todo este esfuerzo que estamos haciendo, la verdad es que va a servir para bien poco, porque las empresas no van a ver reflejado en este proceso de disminuir las horas en una mayor competitividad. Y por lo tanto, ahí creo que es de nuevo el foco, y veremos después con los especialistas qué otras alternativas se dan. Pero a mí hoy día, en que está recién aprobada la ley y vamos a esperar, ¿no es cierto?, todo el proceso también de su implementación, creo que es vital ir revisando año a año o cada dos años cómo va este proceso de implementación para ver y corregir lo que hay que corregir y avanzar en lo que también se pueda. Creo que lo virtuoso de este acuerdo es eso, es que realmente hay temas arriba de la mesa que sobre los cuales podemos seguir avanzando desde el mundo laboral, desde el mundo de los empresarios y también desde el mundo del gobierno.
Y eventualmente queda el espacio para, si en el curso de estos 5 años la cosa no evoluciona como debiera y tiene ciertos ripios, ciertos problemas, posponer alguna escala de esta progresión hacia las 40 horas, ¿hay algún espacio de aumentar los plazos o disminuir, pues, al revés también? Una de esas, la cosa anda mejor y reacciona mejor nuestra economía, nuestro mercado laboral, y a lo mejor se puede acelerar el paso. ¿Queda espacio para eso?
En una de esas, Matías, pero ahí ya la bolita de cristal no la tengo, y tenemos que ver que efectivamente se vaya implementando, porque a mí me gusta ser súper responsable en esto. Hay que ver cuál es el impacto que vamos a tener, y por eso que yo digo que es tremendamente importante monitorear, y ahí la Dirección del Trabajo, el propio Ministerio del Trabajo tiene un rol tremendamente importante en el monitoreo de este proceso de transformación, porque claramente aquí hay empresas que van a tener que transformarse. No nos olvidemos también que estamos en un año donde no hay crecimiento económico, algo que hemos ya dejado ver hace bastante rato, porque es un tema preocupante. Entonces, este año sin crecimiento económico tenemos que implementar esta reforma, que es una reforma profunda. Yo prefiero ir viendo paso a paso cómo se va desarrollando antes de pensar siquiera en o adelantar o atrasar el mecanismo, porque son cosas que hoy día no estamos controlando.
Ricardo, una última pregunta, por lo menos desde mi parte. ¿Cree que aspectos de este trabajo, de este acuerdo bastante virtuoso que se realizó básicamente entre los empleadores, los empleados, los trabajadores, el gobierno, podría replicarse de alguna manera en el trabajo de otras reformas importantes, como por ejemplo la tributaria, que no se ha visto tanta tanta colaboración del mundo privado con el público, al menos en lo público, en lo a primera vista?
A ver, Josefina, perdóname, te quiero rebatir ahí, porque nosotros desde el minuto uno nos pusimos a disposición.
No, me malentendió. Yo no he dicho que ustedes no hayan colaborado, he dicho que no se han llegado a acuerdos.
Ah, bueno, no se han llegado a acuerdos, sí, efectivamente, pero ahora estamos ante una reforma que fue rechazada, y yo creo que tenemos que hablar sobre un pacto tributario. Y un pacto tributario tiene que tener, primero, como situación fundamental, el crecimiento económico. El crecimiento económico genera un punto o dos puntos, puede significar entre 600 o 1.200 millones de dólares. Y eso no ha estado sobre la mesa. No ha estado sobre la mesa tampoco que sea un pacto tributario pro inversión. Tenemos que enfocarnos a donde hay plata que el Estado hoy día nos está yendo a recoger. Por ejemplo, en cigarrillos se evaden 800 millones de dólares al año en contrabando de cigarros. Hay un 19% de evasión de IVA. Entonces, lo que nosotros hemos hablado y hemos planteado es que todos estos elementos tienen que formar parte de un pacto fiscal más que de una reforma tributaria, porque estamos hablando ya de otros elementos, y fundamentalmente aquí, Josefina, Matías, el tema del crecimiento es vital. Si no, no hay torta, pues. Si no hay crecimiento, deja de haber torta que repartir, y eso el gobierno lo tiene que entender.
Ricardo Mago es presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que esté muy bien.
Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Igualmente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros no...